UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Yo soy muy lectora, pero en realidad me gusta más pensarlo como que soy una enamorada de las historias. A mí me encantaba leer historias y me encantaba que me contasen historias. Es verdad, y nunca diré lo contrario, realmente las publicaciones con más engagement es sobre novedades y son positivas. Es decir, meter hype sobre algo que es nuevo siempre va a funcionar. Pero yo apuesto por un tipo de contenido mucho más sincero y mucho más relajado, porque también creo que estamos generando un FOMO continuo a que lo que merece la pena ser leído es lo que tú aún no te has leído y que todo lo que te has leído no ha sido para tanto, entonces siempre sientes que llegas tarde. Mi hermana siempre decía que lo mejor de las redes, o sea, lo mejor de Instagram son las personas, sí. Y es absolutamente cierto. Ella se sentaba y era bueno. Todo lo que, o sea, ella sabía jugar con las palabras de una manera muy bonita. Yo dentro de nuestro humor negro pienso, tía, pues no haberte muerto. Si falta alguien, pues la vida, ¿sabes? Pero ya te digo, creo que el producto final ha salido tan bien porque ella ha estado haciendo sus cosas desde donde esté ella, porque un producto tan bueno yo sola no lo habría sacado.
Hola, bienvenidas. Bienvenidos a Sundoku, libros y literatura. Nuestra cita mensual en UPV Podcast para hablar, pues, de lo que más nos gusta. Y hoy tenemos una edición súper especial. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Nos sigues ya en Spotify o en iVoox? Es algo que nos ayuda muchísimo, así que, pues gracias de antemano. Y ya sabes también que nos puedes seguir en redes sociales, especialmente en Instagram. Encuentras la cuenta de UPV Podcast y también el mío propio. @loslibrosdecalíope.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
Precisamente las redes sociales son el tema que nos van a tener hoy ocupadas un buen rato, porque mira que es fácil echar pestes de las redes sociales. Si lo piensas bien, se han convertido en un altavoz accesible para todo el mundo y bueno, pues al final cada uno lo utiliza como considera. Bueno, pues entre quienes amamos la lectura nació hace ya varios años la comunidad Bookstagram o BookTok. Miles de cuentas de personas de todo el mundo que hablan de lecturas en sus perfiles de Instagram o de TikTok. Precisamente nuestra invitada de hoy está detrás de una de esas cuentas, @señoritaflourishandblood. Es valenciana, estudió Ingeniería de Diseño Industrial en la UPV, actualmente es profesora de secundaria y es, por supuesto, una gran lectora. Hoy vamos a hablar con ella de generar contenido literario en redes, de libros, de su faceta como escritora y de un proyecto maravilloso que tiene entre manos como editora. Sandra Azaro, bienvenida.
Muchas gracias, Celia.
¿Cómo estás?
Me has hecho una súper presentación, no te has dejado nada. Soy todas esas cosas.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo ha sido lo de volver un poco a casa? Porque tú estudiaste aquí.
Pues yo estudié aquí, de hecho estudié carrera y media. Empecé en un grado, en el de energía en industriales, no me terminó de encajar, me cambié a diseño industrial y ahí ya terminé y titulé. Y ha sido como, pues eso, como tú dices, una vuelta a casa. Muchos recuerdos, además creo que ahora justo están de exámenes, por las ventanas de la EdSit veía a los chavales ahí con las calculadoras nerviosos, esa parte no la echo de menos, pero me da morriña, qué rápido pasa el tiempo.
Pasa muy rápido, ¿qué recuerdos tienes tú así de tu etapa universitaria? Sí, si te digo, lo primero que te viene a la mente cuando te hablo de UPV.
Recuerdo muchísima biblioteca, recuerdo estar en la biblioteca central y cerrarla, sobre todo en industriales. Recuerdo el equipo de rugby que yo jugaba aquí, en el de la UPV, y recuerdo también estar sentada al césped hablando con amigos.
¡Qué guay! Sandra, en teoría, quienes optáis por una ingeniería, tiráis a los números, a todas estas cosas que a mí me quedan muy lejanas porque yo soy súper de letras. Sin embargo, tú eres muy lectora.
Muy lectora.
¿Desde cuándo eres lectora?
A ver, yo soy muy lectora, pero en realidad me gusta más pensarlo como que soy una enamorada de las historias. A mí me encantaba leer historias y me encantaba que me contasen historias. Más adelante, cuando, pues en mi etapa académica, tuve como una ruptura con las lenguas en general porque soy disléxica. Entonces, a mí el tema de leer tan despacio, la ortografía en general, tantas faltas de ortografía, como que yo me colgué a mí misma el yugo de esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y luego además soy una persona muy lógica, con un pensamiento muy creativo, entonces suelo utilizar la lógica y las matemáticas y las ciencias me encajaban muy bien, pero nunca dejé de amar las historias. Entonces, dentro de que tengo un perfil muy científico, pues soy una enamorada de las historias y de montarme historias en mi cabeza y de leerlas que me cuentan otras personas.
Y precisamente has comentado una cosa que quería tratar contigo porque efectivamente eres disléxica, una cosa que tú tratas con total normalidad y no sé hasta qué punto te ha condicionado, como comentabas ahora con la lectura, por ejemplo.
Es verdad que yo dentro de la dislexia, dentro de todo el espectro que es así pues como el TDAH, el TEA, no tengo una dislexia súper acusada. A mí me permite hacer vida prácticamente normal. Cuando estoy más cansada, se me traba la lengua. Siempre tengo bromas con mis alumnos. Pero yo creo que en mi caso no ha sido nada que no se pueda, como te digo, solventar con un poquito más atención, volver a darme cuenta y luego tratarlo con mucha normalidad. Hay gente que conozco que es disléxica que sí que le supone como una inseguridad. Yo la llevo por bandera. Cuando me equivoco, pues le digo a mis alumnos, soy disléxica, y lo sabéis, me habéis entendido, pues ya está.
Así me tenéis que querer, ¿no?
Claro, es algo que tengo, se me traba la lengua de vez en cuando, confundo algún... También me pasa escribiendo que hago como... Es anagramas, no sé si ese es el término. Desordeno letras y luego estoy leyendo y digo, esta palabra aquí no tiene sentido, porque es una palabra que existe. Pero no es la palabra que quería poner, sino que he cambiado de orden las letras y he puesto otra cosa.
Pero bueno, tú ya vives con eso.
Pero vivo con eso, lo tengo normalizado y me parece hasta divertido.
Cuando empezabas a leer, ¿cómo te recuerdas de lectora más jovencita?
Yo recuerdo que, de hecho, es algo que siempre pongo en los agradecimientos tanto de mis libros como de los de mi hermana, ya hablaremos más adelante, y siempre se lo agradezco a mis padres, en plan a mis padres por habernos criado con un libro siempre al alcance de la mano. Mi madre nos leía cuentos cada noche, entonces recuerdo que de pequeña era más comodona, por eso digo lo de enamorada de las historias, porque a mí la parte de tener que leerlas me iba mal, porque me costaba mucho, aún era torpe, entonces prefería que me las contasen. También recuerdo ser muy ambiciosa porque quise leerme Harry Potter a una edad muy pronta y yo recuerdo esa primera página con el capítulo de El niño que sobrevivió y yo esa página no llegaba a pasarla nunca.
Ay, pobre.
Siempre estaba ahí porque iba muy despacio. Entonces me costó bastante coger soltura con la lectura, igual que cuando en clase esto de leer en voz alta, eso para mí era un trauma en plan, no, por favor. Pero creo que pues cuando... Igual ahí sí que rompí mi relación con la novela y con la lectura, pero cuando ya lo acabas cogiendo, porque pues, la vida avanza y tienes que acabar leyendo cosas, volví a enamorarme de las historias a mi ritmo. No leo tan rápido como otra gente, pero leo con mucha pasión.
¿Hay mucha presión, sobre todo si haces mucha vida dentro de redes, por leer mucho, leer muy rápido, leer muy pronto y acabarte el libro antes que los demás? ¿Tú eso lo has llegado a sentir?
Sí.
Porque ahora mismo estás en casi 20.000 seguidores, quieras o no, ya es una comunidad muy grande. ¿Esa presión te ha llegado?
Sí, sobre todo al principio. Creo que cuando eres más novato en redes y pues eso, tienes como más expectativas y más presión de qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien o ideas sobre qué es lo que la gente quiere. Entonces, es verdad y nunca diré lo contrario, realmente las publicaciones con más engagement es sobre novedades y son positivas. Es decir, meter hype sobre algo que es nuevo siempre va a funcionar. Pero yo apuesto por un tipo de contenido mucho más sincero y mucho más relajado, porque también creo que estamos generando un FOMO continuo a que lo que merece la pena ser leído es lo que tú aún no te has leído y que todo lo que te has leído no ha sido para tanto, entonces siempre sientes que llegas tarde. Entonces yo creo que no hace falta, aunque sí que me pasó, y que se puede crear contenido de muchísimas otras cosas. Al final lo que valora el algoritmo es que crees contenido
Claro. Continuamente,
da igual de qué.
Efectivamente. ¿Cuándo empezaste tú a crear contenido en redes?
Yo soy una de esas cuentas de pandemia.
De pandemia.
De pandemia. Pues a mí me pilló en casa con mi hermana leyendo y fue ese momento de la vida en el que yo no tenía pendientes en casa. Entonces yo me terminé dos libros y ya no sabía qué leer, empecé a buscar en redes recomendaciones, una cosa llevó a la otra, conocí a gente y dije, qué divertido, pues vamos allá. Y fue justo durante el encierro y pues ya me quedé allí porque conoces a gente maravillosa y es un mundo muy guay. Me ha traído muchísimas cosas buenas.
Eso os quería también cotillear un poco, ¿no? Porque antes decía, al final las redes parece que las condenamos siempre, ¿no? Porque traen malas cosas, pero... Lo cierto es que también tiene una parte muy positiva y muy buena, que es una comunidad que no sé qué te ha aportado a ti desde que estás creando contenido.
Un montón de cosas. Mi hermana siempre decía que lo mejor de las redes, o sea, lo mejor de Instagram son las personas.
Sí.
Y es absolutamente cierto. A mí me ha traído buenísimas amigas. Una de mis mejores amigas es de Galicia y la conocí por los libros. Me ha traído conocer autoras. De hecho, una de mis autoras favoritas de romance es Mercedes Ron. Uh-huh. Leyéndome uno de sus libros por la noche y comentándolo por stories en plan, madre mía, lo que acaba de pasar. Ella lo vio, me comentó. Desde entonces, pues, bueno, me llegó a invitar a su boda, pero no pude llegar a ir. Entonces, para mí lo mejor es las personas que conoces.
Sandra, has dicho un nombre, has mencionado a tu hermana ya
Sí. Varias
veces, porque tu hermana está muy presente, aunque no está. No sé si te apetece abordar la relación, primero, vuestra relación como hermanas y la lectura, y vamos a hablar de ese proyecto tan bonito que
claro.
tienes.
Claro. Pues, a ver, mi hermana y yo, mejores amigas. Es verdad que no siempre fue así. En nuestra infancia éramos el perro y el gato. Mi madre la llamábamos negra, la pobre. Pero luego, pues ya cuando las dos maduramos y tal, pasé yo de la adolescencia, porque yo soy la pequeña, ya se creó un vínculo pues muy especial. O sea, ya te digo, mejores amigas. Muy, muy, muy estrecho. Y las dos adorábamos leer. Es verdad que géneros muy diferentes, porque Paula siempre tiró a un género como más íntimo. No sé, ella para mí era como una escritora como muy adulta, ¿sabes? Yo la veía en plan, guau, es que ya lo hace tan bien. Y yo siempre he sido una mamarracha. A mí siempre me ha gustado el salseo, me ha gustado el faranduleo. Pero bueno, dentro de que de esas diferencias compartíamos, pues eso, que nos, o sea, que amábamos las dos leer y que amábamos compartirlo con gente. Entonces, aunque yo empecé en pandemia, la pandemia la pasamos juntas en casa, pues ella me veía, también volvió a retomar su amor por escribir, que lo dejó en la universidad, y se creó su propia cuenta de Bookstagram. Entonces, pues dentro de nuestra amistad tan especial, también la compartíamos con el resto de personas de Bookstagram, porque creábamos contenido juntas, entonces la gente sabía que éramos hermanas y que estábamos por ahí las dos.
Yo os empecé a seguir a las dos sin saber que erais hermanas, y de repente un día vi que erais hermanas y fue como ¡hala!
Y además había como dos extremos, la gente que nunca lo había asociado y luego había gente que decía, es que claramente sois gemelas. Y nosotros en plan, nos llevamos 5 años, no lo somos.
Bueno, y Paula ha dejado un legado muy bonito que tú has cogido con muchísimo cariño. Y cuéntanos, ¿de dónde surgen esas historias? ¿Por qué ahora tú te animas a publicar precisamente los libros de tu hermana, Paula?
Vale, pues a ver, Paula, como ya he dicho antes, empezó a escribir en la universidad. Ella estudió filosofía y en filosofía pues ya le tocó las musas la cabeza y empezó con una historia. Para ella demasiado ambiciosa, según decía ella. Entonces la terminó como buenamente pudo y pues con los quehaceres de la vida adulta pues ya colgó las teclas, como aquella que dice. Después en Bookstagram, cuando volvimos a enamorarnos de todo este mundo, y yo dije, oye, y si en vez de contar historias, o sea, de leer historias, puedo contarlas, yo me lancé con mi primer proyecto, del que ya hablaremos si es más adelante. Y verme a mí metida en esto otra vez, a ella le removió. Y dijo, venga, pues vamos allá. Justo había un proyecto también en redes que había nacido, que es como el Nanogrimo, no sé si por aquí lo habéis mencionado alguna vez.
No, no.
El Nanogrimo es un proyecto que se hace, creo que tienen como una web. Entonces, cada noviembre se crea como un maratón de escritura y el objetivo es terminar noviembre con 50.000 palabras. Uh-huh. Y ahí, pues eso, como que se comparte y tal. Pues una chica creó ese mismo espíritu en abril, no sé, era en otro mes, pero era lo mismo.
Sí.
Pero una comunidad más pequeña, tal. Y justo ahí se metió mi hermana y nació su primer proyecto, que fue Secuoya. Bueno, Secuoya es como le llamaba a ella, porque el proyecto es de una protagonista que se siente un poto, rodeada de mujeres altas y poderosas y fuertes y decididas. Entonces es el proceso de Maya en convertirse en una secuoya. Y lo terminó antes de que yo terminase el mío. Recordemos que yo había empezado a escribir Proyecto Ascensor y ya dijo, oye, pues voy a probar. Terminó esa novela autoconclusiva y empezó la siguiente, que es Blue Ribbon. Ambos son romances con mucha visibilidad LGTBIQ+, de todo el colectivo. Secuoya está ambientada en Valencia, porque además pues trajo mucho de nuestra casa a esa historia. Y Blue Ribbon no, es un romance gay en un pueblo perdido, americano cualquiera, inexistente, que se llama Blue Ribbon. Y también lo terminó antes de que yo terminase el mío. O sea, es que era
¡qué crack!
Muy prolífera. De hecho, el primero lo llegó a mandar Secuoya al premio Crossbooks, que es un sello súper importante de Planeta, y quedó semifinalista.
Olé.
Es decir, no la publicaron, pero sí que le escribieron para darle la enhorabuena y para pedirle que nunca parase de escribir.
Wow.
O sea, mi hermana tenía mucho talento escribiendo, mucho más que yo, que lo intento, pero la recuerdo con mucha admiración.
Es una fuente de inspiración, entiendo.
Absolutamente. O sea, la admiro muchísimo y ella hacía que pareciese fácil. O sea, si leéis sus libros, igual pensáis, madre mía, vaya genia, seguro que le costó. No. Ella se sentaba y era bueno. Todo lo que escribió, o sea, ella sabía jugar con las palabras de una manera muy bonita.
Y precisamente esos libros ahora pueden llegar al público.
Exactamente. Es que, bueno, nunca he hablado de esto, pero mi hermana falleció hace 2 años de muerte súbita. Fue una cosa de repente. No creo que haya ningún un duelo fácil, pero este sí que fue uno muy sorprendente porque ni ella misma lo sabía. Entonces, ella había estado enferma, pero de otra cosa era, yo qué sé, pues como un catarro, ¿no? Uh-huh. Y en una de estas, de broma, porque mi hermana siempre tuvo un humor negro muy crudo y yo también, comentó, es que me da miedo morirme porque nadie va a leer estos pedazos de libros.
Ay.
Entonces, en ese momento yo sabía que tenía que coger el testigo. Lo llevo desde el humor y también lo llevo desde el orgullo y la responsabilidad de decir, yo tengo el privilegio de poder llevar esto a los lectores. Y ha salido bastante bien, la verdad.
Sí, porque tú propones a través de tus redes sociales una pre-compra,
Bueno, es que la preventa ha sido solo el llevarlo a los lectores. Pero desde desde que faltó mi hermana, claro, ten en cuenta que su lema era lo mejor son las personas.
Claro.
Muchísima gente dentro del mundo de libros quería ayudar. Entonces, he estado súper arropada en todo el proyecto. Es verdad que me planteé lanzarlo a alguna editorial, pero yo sabía que había la posibilidad de hacer algún informe de edición y yo no quería cambiar nada. Porque, yo qué sé, es como si te ponen una obra de Mozart y te dicen cambia algo. Pues yo no me veo capacitada para tocar ninguna coma de mi hermana. Entonces, María Zárate, que es también una autora y amiga de mi hermana, hizo la corrección ortotipográfica, igual alguna repetición, pero muy poca cosa. Mis tíos, que tienen una imprenta aquí en Valencia, Computex, han llevado edición y maquetación, es decir, crear todo el libro, las tripas. Busqué una ilustradora, también valenciana, por cierto, me la recomendaron amigas ilustradoras, que es Vero Navarro, que además hablar con Vero fue un circo porque le dije, mira, este encargo es muy difícil, yo no soy la autora, además ha muerto, entonces no sabemos qué es lo que ella querría, pero bueno, tenemos estas ideas que ella, pues, dentro del grupo de escritores del grupo este que te he dicho antes, ella, pues, había me pasaron capturas de lo que había dicho ella, de qué se imaginaba.
Everyday May.
El Everyday,
Everyday
May.
Me ha venido ahora a la cabeza.
Pues era en mayo, te he dicho abril. No, pues era en mayo. Pues esto justo fue. Mucha gente el Everyday May me estuvo pasando cosas y tal. Entonces, hemos podido recoger todos los archivos de ideas de Paula y se han transformado en unas portadas. A mi gusto, no tienen nada que envidiar a ninguna publicada con ninguna editorial.
Hombre, las has compartido y a mí me parecen súper atractivas.
Bueno, es que de hecho Verónica, que es la ilustradora, trabaja para los grandes grupos editoriales, entonces...
Ella sabe lo que hace.
Exactamente.
No, pero es que además son efectivamente muy atractivas, es muy comprable ese material. Tú sabes que ahora el marketing juega un papel fundamental y es muy loable que tú, sin tener toda la maquinaria que puede haber detrás de una editorial o de una gran empresa, hayas conseguido mover los hilos hasta conseguir ese producto.
Es que en realidad ha sido muy fácil, porque a mí mucha gente o amigas de Paula me dicen muchas gracias por todo el esfuerzo, y yo, pues, de nada, ¿no? Claro que les voy a decir. Pero realmente es que yo solo he tenido que coordinar cosas, porque todo ha salido solo. Entonces, yo siento que en el fondo ha sido Paula un poco intercediendo desde el más allá, haciendo las cosas a su gusto, porque ya te digo, ha sido todo muy fácil. De hecho, para la sinopsis o para la biografía... Porque Paula lo dejó prácticamente todo hecho, excepto los agradecimientos que me tocaron escribirlos a mí.
Wow.
Y también fue una responsabilidad muy grande, lo estuve procrastinando mucho tiempo, lloré mucho cada vez que los escribía. Y además siempre pensaba, es que seguro que me estoy dejando a alguien. Pero bueno, yo dentro de nuestro humor negro pienso, tía, pues no haberte muerto. Si falta alguien, pues la vida, ¿sabes? Pero ya te digo, creo que el producto final ha salido tan bien... porque ella estaba haciendo sus cosas desde donde esté ella, porque un producto tan bueno yo sola no lo habría sacado.
Qué bueno. Y oye, ¿la gente está a tiempo de pedir ejemplares o está cerrado ya? ¿Cómo vas
a hacer? Pues hemos hecho una preventa también porque, claro, yo no tengo el bagaje y los recursos económicos de una editorial, entonces para costear sobre todo los costes de imprenta. Se ha hecho la preventa. Se han impreso unos poquitos más, 15 o 20, que intentaré dejar en alguna librería de Valencia.
Qué
que
guay.
Tengo contacto con algunas. Y mi idea es autopublicarlos también en Amazon para que la gente que llegue más tarde y la gente que lee en digital, que me lo han pedido mucho también y no he podido darlo, tenga pues ahí la opción de Kindle y para si alguien llega tarde y la descubra tarde. O sea, yo quiero que Paula siempre esté al alcance de cualquier lector.
Es que esto es una maravilla. Entiendo que como hermana es una grandísima responsabilidad y no sé si hay un peso extra en todo esto o lo haces ligera de equipaje porque sientes que ella te está ayudando.
Lo hago ligera de equipaje porque siento que ella me está ayudando. Ya te digo, lo tomo desde el orgullo de seguro que he hecho algo mal, pero pues tía, no haberte muerto.
O sea, claro, o sea, exactamente.
De hecho, cuando hablo con amigas digo, es que si a mí no me publican, este currazo me lo meto yo y ella se ha escaqueado aquí. Pobreta. Pero vaya, ya te digo, el humor siempre ha sido un recurso en casa.
Lo hace todo mucho más fácil,
sí,
¿no?
Sí que lo hace.
¿Y cómo ha vivido tu familia este proyecto?
Pues depende. Tengo que decir que cuando faltó yo siempre dije que no quería que se convirtiese, ¿sabes? Es que esto me pasó con mi abuelo. Como falta una persona es como que de repente es un tema ya delicado y no se saca porque intentas no remover. Entonces es verdad que en muchas ocasiones yo pues no he compartido muchas cosas con mis padres porque bueno, pues cada uno lleva su duelo como puede y yo se lo respeto. Pero diría que en general todo el mundo está muy emocionado. Todas mis primas, mis primos, todo el mundo lo ha hablado. Mi padre con sus compañeros de trabajo, en plan, oye, los libros de mi hija.
¡Qué bueno!
Entonces, ya te digo, han tenido una acogida muy buena para ser una autora novel. Ya es verdad que yo contaba, pues eso, las ventas de la familia y de los amigos, porque mi hermano era una persona muy querida, pero aún así se han vendido muchos ejemplares.
Eso es, recuerdo que no hace mucho decías tú, qué orgullo, porque ha vendido más que muchos autores.
Es que ha vendido más,
claro,
que muchos autores.
El otro día salía un informe que decía que un porcentaje muy alto de los libros que hay en una librería no venden ni un solo ejemplar.
Sí que recuerdo la noticia. Es verdad que esa noticia tenía un sesgo, porque solo se estaba analizando las librerías a pie de calle y no toda la compra online o tal, pero la realidad es que el sector editorial ahora mismo Pues yo qué sé, voy a decir números al aire, pero de los 100, el 100% de libros que vendan, realmente el beneficio lo obtendrán de un 10%.
Claro.
El otro 90% es para llenar catálogo y ocupar espacio para que el otro grupo editorial no ocupe ese espacio, pero...
Claro. Es una guerra que a mí me queda muy grande y como lectora quiero desentenderme.
Totalmente.
Y simplemente disfrutar de lo que hay ahí. Pero sí que es cierto que Paula de repente va a tener un número importante de libros vendidos gracias a ti. No sé si aspiras a superar ese número de tu hermana, a ver si hay un pique ahí.
A ver, me encantaría. Me encantaría, pero la realidad es que igual que leíamos muy diferente, escribíamos muy diferente. Yo creo que no se puede comparar mis libros que son, pues eso, mucho más mamarrachos, mucho más jetones, mucho más divertidos, puede que más comerciales. Pero la prosa de Paula yo creo que trasciende y llega a una manera a la que yo no aspiro. Me gustaría, pero...
Ella sí que te llegó a leer.
Ella me llegó a leer.
¿Y qué te decía?
De hecho, yo como autora y cualquier persona en cualquier ámbito tengo un síndrome del impostor muy grande. Entonces yo recuerdo escribir y decir, aquí estoy jugando a ser una persona que me va muy grande. Y ella siempre me decía, escribes muy bien. Escribes mejor que... Y me decía nombres de autoras que no voy a replicar porque me parecía una fumada de hermana mayor. Pero recuerdo que ella siempre me decía, Sandra, que tú no escribas bonito o poético no quiere decir que no escribas bien. Hay diferentes tipos de narración y todas son válidas. Entonces, ella siempre me animaba.
Porque, bueno, decíamos que efectivamente has hecho de editora de los libros de tu hermana de alguna manera, pero tienes tu faceta escritora, como hemos estado comentando. ¿Qué historias tienes ahora mismo acabadas? ¿Cuántas?
Una.
Bueno, ya son más que yo, te lo digo.
Una y me costó 4 años. O sea, siempre diré que antes de que yo terminase Ascensor, a mi hermana le dio tiempo a terminar las dos. Es que y no una tercera porque se murió, que igual a una le hubiese dado todo tiempo a escribir otra. Tengo terminada una, que es Proyecto Ascensor. De hecho, no es mi primera historia. A mí se me ocurrió un proyecto así de mafia, guardaespaldas, familias italianas. Y luego pensé, no has escrito en tu vida, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con esto? Que tienes varias tramas a diferentes tiempos con personajes. ¿Qué estás haciendo si no sabes?
O la impostora. El síndrome está ahí.
Ya, mi hermana de fondo, ¡Sandra, ánimo! Pero entonces lo pausé y dije, no, voy a hacer algo más sencillo. 4 años lo sencillo han sido.
Bueno, bien, ni tan mal.
Pero bueno, es un triángulo amoroso, universitario, he metido un sport romance, que es la tendencia, y sobre todo porque yo he jugado a rugby en la universidad, yo he hablado de lo que sé.
Claro.
Y sobre todo quería visibilizar también que la chica jugase, porque normalmente los sport romance, el que juega es él y ella es la que va a verle. Yo decía, vale, él también puede jugar, pero tú también.
Exacto.
Entonces, ese es el que terminé. Es la primera parte de una biología porque es un triángulo amoroso. Entonces, el final, pues no sabemos ahí con cuál se va a quedar. Me queda la segunda parte. Y como acabé tan cansada después de 4 años, esa historia está pausada. Uh-huh. Pretendo retomarla este verano. Y ahora he empezado con esta que os he contado antes del guardaespaldas italiano y de la mafia y pitipim patapam.
Y este es el recuento de palabras que nos vas ofreciendo periódicamente en Instagram. Porque yo no sé si eso te obliga a ti de alguna manera,
sí,
¿no? Es como un empuje de decir, es que tengo que contar, no solo contar las palabras, sino contar que estoy escribiendo.
Claro,
¿no?
Es que después de estar 4 años para una historia, yo pensé, a ver, puedo permitírmelo porque no es mi trabajo, yo soy profesora. Pero si realmente quiero contar historias, necesito escribir, porque si no, no me va a dar tiempo a contar todas las que quiera. Entonces, de cultivar el hábito, de obligarme a cualquier rato es bueno, no hace falta crear el momento perfecto para escribir, todos los momentos son el momento perfecto para escribir, empecé a hacer esta iniciativa de todos los días, lo que sea, aunque sea, hola, y mañana lo borre, pero que algo haya. Entonces, a raíz de ahí, efectivamente, me lo grabo para compartirlo, también para visibilizar que el proyecto creativo es así de caótico. Porque claro, cuando leemos un libro estamos leyendo el proceso finalizado, no estamos viendo todo lo que ha habido antes. Y en segundo lugar, por supuesto, para obligarme a hacerlo. De hecho, esta semana no lo estoy haciendo y me siento fatal en plan, ¡no!
Pero sí que está sirviendo, ¿no? Estás avanzando.
Sí, bueno, un montón, porque yo creo que empecé a hacer este proyecto, no sé cuándo abrí el documento, hará 1 o 2 meses y llevo ya 16.000 palabras.
Wow.
Una novela, se empieza a considerar novela a partir de 50.000, en romance contemporáneo estaríamos hablando de 80.000, 100.000 palabras, o sea, llevaría una quinta parte del libro. Súper contenta.
Hombre, claro que sí. ¿Qué expectativas tienes con esta historia? ¿Tienes alguna...? ¿Te has puesto, no sé, un margen de tiempo, un algo?
Pues me encanta que me hagas esta pregunta. La realidad es que a raíz de estar en redes y de haber hecho contactos editoriales, yo he trabajado para un grupo editorial muy grande, fui lectora editorial, entonces tengo contactos con editores. Bien. Y tal, pero dentro de esta facilidad que puedo tener, y también porque no, porque sé por otras compañeras que tener un perfil en redes siempre va a ayudar, pero dentro de todas estas facilidades que pueda tener con respecto a otra autora novel, soy consciente de que no deja de ser mi primer borrador, y yo en primer borrador es siempre una primera castaña, hasta que aprendas a escribir. Que por otro lado, pues menos mal que mejoraré, ¿no? Porque si va a ser siempre igual. Entonces, soy consciente de que es posible que este borrador nunca cabe en una librería y nunca lo quiera nadie y no pasa nada porque habrá otras, porque como ahora escribo todos los días, me dará tiempo a escribir otras. Pero, sobre todo de cara a esta comunidad que me ha visto estar escribiendo este libro durante 4 años, que yo recuerdo que el verano pasado o el anterior, una enfermera en mi pueblo, es un pueblo de 200 habitantes que no conoce a nadie, que, pues, típico furgón que viene para donar sangre, me conocía y me dijo que sepas que llevo esperando tu libro 4 años.
¡Ostras! ¿Y eso cómo lo recibes tú?
¡Buah! Yo me abrí el borrador ese mismo día. Me motivó mogollón. Pero como que visibilizó y yo pensé, ostras, es que hay gente que realmente tiene curiosidad y aunque yo esta parte impostora digas es que es una castaña, no quiero que la gente lo lea, siento como que, oye, que lo lean, ya, aunque sea por la curiosidad. Entonces me he buscado una editora freelance, porque claro, si ninguna editorial me quiere, pues no pasa nada, yo lo acepto, pero sé que hay gente que vende estos servicios. Entonces he buscado una editora freelance y este verano yo pago sus servicios a cambio de que ella lea todo mi manuscrito, me haga un buen informe y me diga cómo puedo mejorarlo. Entonces, mis lectoras lo leerán, pero quiero que lean algo que sea decente, que sea lo mejor que les puedo ofrecer.
O sea, que está cerca. Yo, más cerca que ayer.
En mis cábalas mentales me he propuesto primer cuatrimestre del año que viene.
Bueno.
Porque me gustaría tener también la segunda parte. No quiero ser este tipo de autora que os lanza la primera con un final catárquico y el segundo no está escribiéndose. Yo no soy Patrick Rufus.
Lo que sí que eres es un culo inquieto.
Mogollón.
Vale, ¿cuántas cosas relacionadas con la lectura has hecho? Porque hemos hablado de editar, de escribir, de crear contenido. Pero es que también has tenido una tienda de accesorios de lectura.
Tuve una tienda de accesorios con la lectura. Claro, esto viene hilado a mí me llega la oportunidad de escribir, o sea, de trabajar para una editorial. Tengo que ser autónoma, pues tengo que facturar cosas.
Claro.
Y sé coser. Vale, pues ya está. Me hago una tienda de fundas, también vendía velas. Luego también me echó una estantería, una biblioteca, que fue una serie de contenido que creció mogollón. Justo estaba en una de estas crisis de creación de contenido de casi no estoy leyendo, no quiero obligarme a leer. Luego también hay una crisis que le pasa a mucha gente cuando las editoriales te mandan el libro, como que empiezas a leer como por obligación.
Por obligación, sí.
Entonces yo había estado como rayada dentro de ese ámbito y ya como que lo había dejado. Y llevaba tiempo como sin encontrar el contenido que quería crear. Justo a verano mi marido me dijo, estas estanterías me las quitas de mi despacho. Yo tenía un cuarto libre, que de hecho fue el antiguo cuarto de mi hermana, y dije, vale, pues me voy a hacer mi biblioteca. Y justo pues en estos momentos de Art Attack bricomanía, dijo, oye, pues voy a grabarme, a ver qué pasa. Y a la gente le encantó, me llegaron muchísimos seguidores. De hecho, yo llevaba mucho tiempo estancada, tampoco tengo una cuenta con grandes pretensiones de ser creadora de contenidos, porque de crear contenido de libros no se vive.
No,
si
no,
alguien
no.
nos está escuchando, no se vive. Bueno, sí, bueno.
Se lee mucho.
Algún caso muy puntual, pero no es para nada pues como los gamers o el maquillaje. Y a raíz de volver a crear la contenido con la biblioteca, eso pegó un petardazo muy grande y es preciosa.
Que es muy bonita, ¿eh?
Sí, tiene papel. Un montón de fallos, pero si no los miras
pero
de
es que
cerca,
no se ven. Es que en las historias no se ven. Entonces es maravilloso esto.
De todos modos, yo ya le tengo cariño a cada fallo porque todo el proceso fue muy truculento y me trae recuerdos de, ah, mira, sí, cuando se me rompió esta madera y al final hice un empastre con pegote.
O sea, que un culo inquieto para todo. Y como bien has dicho, eres profe de secundaria. Uh-huh. ¿Tú cómo ves a los chavales con la lectura?
Pues tengo que decir que se lee más de lo que pensamos. Uh-huh. Lo que pasa es que igual no leen lo que queremos. Que esto yo es una batalla que también he tenido siempre. Como si solo hubiese un tipo de lectura que fuese aceptable y leer romántica no lo fuese o leer juvenil no lo fuese. Entonces yo puedo asegurar, sobre todo, que las chicas leen una barbaridad.
Qué bueno.
Leen una barbaridad. Y de hecho yo les recomiendo libros y tengo una alumna que no es muy brillante en matemáticas, que es mi asignatura, la pobre. Y en el examen estaba aburrida porque pues, ya había dado este curso por zanjado y le dije, escríbeme un poema, lo que quieras, y me escribió toda la carilla con recomendación de libros.
¡Qué bonita!
O sea que yo puedo decir que sí que leen.
O sea que hay esperanza.
Sí, mogollón.
A pesar de que bueno, a veces los mensajes son tan catastróficos y tan de fin del mundo que
no,
a ver esto.
Yo creo que también, esto me lo dijo un profesor del máster de profesor, creo que ahora que somos mayores lo vemos como es que la juventud está perdida, pero cuando nosotros éramos jóvenes también nos decían que estábamos perdidos, entonces...
Absolutamente. Bueno, recomendaciones lectoras. ¿Con qué estás ahora? ¿Qué recomiendas que leamos?
Bueno, yo ahora mismo estoy leyéndome La Galerada de Feral. Es el próximo libro que va a publicar Nira Strauss con Match Stories. Es un romance paranormal maravilloso. O sea, lo recomiendo encarecidamente a todas las lectoras que después de leer Ali Hasselwood dijeron, ¿y ahora qué? Uh-huh. Después de Novia y Alfa. Me parece que Feral está más que a la altura. No lo he terminado todavía, pero me está encantando.
Qué bueno. Y antes, ya para acabar, hablábamos antes de comenzar la entrevista de que eres una seguidora de True Crime y yo decía, pero no lees novela negra. Y me ha dicho, sí, yo empecé precisamente leyendo thriller y novela negra, ¿no?
Es que yo siempre defenderé que todos los lectores pueden ir virando de género a lo largo
Totalmente.
De su vida. Porque muchos críticos de lectura dicen es que, pues sobre todo con los jóvenes, leen romance, pero eso no quiere decir que el día de mañana vayan a cambiar. Yo pienso, seguramente sí.
Claro.
Porque llegará el momento en el que un género te habrá aburrido. Igual no, pero lo más normal es que alternes. Entonces, yo sobre todo en mi adolescencia leía a Dan Brown y mucha novela negra. Ahora no recuerdo más nombres, me he puesto nerviosa. Pero leía muchísima policíaca y novela negra. Y fue a raíz de entrar en Bookstagram y de ese momento de pandemia decir, no tengo lectura, cuando probé con el romance, cuando probé con la fantasía. Y la realidad es que me he quedado porque, pues después de lo de mi hermana y tal, es como que es un género muy fácil, muy cozy, no tienes que pensar demasiado, no te remueve demasiado. Entonces es muy ligero. Pero realmente lo combino con todo, porque llega un momento en el que ya te has leído cuatro romances y dices, va, pues ahora para cambiar, fantasía.
Claro.
Ahora para cambiar, novela negra.
¿Es la lectura un lugar seguro para ti?
Sí, por supuesto. También a veces es un lugar incómodo y me parece correcto,
sí.
¿Eh? Pues sobre todo con el tema de la falta de mi hermana, he buscado sobre el libro sobre el duelo. Me parece bien que la lectura te haga transitar emociones y circunstancias que igual no vamos a experimentar en nuestra vida.
Pues Sandra, yo solo puedo darte las gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros cosas tan bonitas. Ha sido un gustazo poder hablar contigo, que estés en Sundoku, conocerte un poquito más. Y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas de la que fue tu casa y que lo sigue siendo, la UPV. Y que muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti por invitarme. Y a todos los que me hayan escuchado, espero no haberles aburrido mucho y que les haya interesado algo de lo que he contado.
Seguro que sí. Gracias.
Hasta luego.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
La verdad es que Sundoku somos bastante afortunadas porque la gente de normal quiere libros y se va a la biblioteca. ¿Y qué nos pasa a nosotras? Que la biblioteca viene aquí. Entonces es maravilloso en cada programa recibir a una compañera de la biblioteca de la UPV. Hoy está con nosotras Adriana Garrido. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Hola, Celia. Estoy muy bien y feliz de estar aquí contigo.
Y además con un tema que he de decir que a mí me apasiona porque es... Creo que uno de los géneros que yo personalmente como lectora más consumo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de la novela negra actual. Un género que, como sabes, tiene muchos lectores y creo que es porque tiene ciertas características que lo hacen atractivo. Primero, el placer del enigma. Es un género que nos hace participar. Sospechamos, nos equivocamos, intentamos adelantarnos. No somos lectores pasivos. Recuerdo de adolescente, cuando descubrí a Agatha Christie, no podía parar de leer sus historias. Cada una planteaba el reto de saber quién era el asesino antes de llegar al final. Hay algo lúdico incorporado a la lectura. Segundo, su dimensión social. En Europa, esas historias no solo entretienen, también ayudan a entender problemas reales como la desigualdad, la corrupción o los cambios culturales. También destacan sus protagonistas, ya que detectives como Brunetti o Wallander no son héroes perfectos, sino personajes cansados, contradictorios, profundamente humanos, y eso hace que nos identifiquemos con ellos. Otro elemento clave es la necesidad de orden. Los seres humanos nos gusta el orden. El crimen introduce el caos, y la investigación intenta reconstruirlo. En un mundo complejo, esa búsqueda de sentido resulta muy tranquilizadora porque ahí sí que estamos en el sillón protegidos.
Y haciendo ese puzzle que nos da esa paz mental de reconstruir absolutamente todas las piezas.
Hay un cuento de Cortázar, Continuidad de los parques, por si los oyentes quieren leerlo, que es perfecto y muestra esta situación del lector y el peligro.
Qué bueno.
Y ahí lo dejo.
Qué bueno.
Y por último, está la fascinación por el lado oscuro. Tenemos que reconocerlo. La novela negra nos permite explorar la violencia o la ambición pero también desde una distancia segura.
Tú sabes que tengo una compañera que se asusta cada vez que le digo que me he comprado un libro que se llama El misterio de o muerte en o el cadáver de. Entonces siempre se asusta y dice, es que no sé, esta fascinación tuya por estos temas. Bueno, pues me alegra muchísimo que lo hayas
compartimos,
explicado.
La compartimos.
No estoy sola.
Y seguro que hay muchos oyentes que también la comparten con nosotros.
Seguro que sí.
Bien, en Europa en particular, el género ha sabido adaptarse a cada contexto cultural. No es lo mismo una historia en Suecia que en Sicilia o en el País Vasco. Autores como Petros Markaris o Dolores Redondo incorporan identidad local, historia y tradiciones, lo que hace que cada novela sea también un viaje.
A mí Dolores Redondo es de mis autoras favoritas. La trilogía del Baztán me encantó. Leí el segundo libro en el Valle del Baztán, un sitio en el que llueve muchísimo. Y ya, yo tenía mucho miedo.
O sea que sentiste la atmósfera de la lectura inmersa en eso.
Absolutamente.
Eso es una experiencia con un plus agregado.
Total, total. Y recomendable, ¿eh?
Exacto.
Y es verdad que ella tiene ese arte de envolver las historias con todo ese folclore, ¿no? Como tú
sí,
decías, esa
tienen
tradición.
Algo misterioso, místico, que está ahí también.
Sí, sí, sí.
Por hablar de otra autora, un buen ejemplo podría ser Donna León, que es autora de la serie protagonizada por el comisario Brunetti y ubicada en Venecia. Sus novelas destacan por su mirada crítica hacia la corrupción institucional, el turismo masivo o la degradación cultural. Utiliza el crimen para mostrarnos una Venecia real, lejos del tópico romántico y turístico, revelando cómo el poder y los intereses económicos afectan a la vida cotidiana. Ella lo puede hacer porque es estadounidense y tiene esa visión desde la distancia observadora de la sociedad italiana y de Venecia, que además le apasiona.
Claro.
Y eso es un plus y debemos saberlo también como lectores. Si nos vamos al norte de Europa, encontramos a Henning Mankell con su inspector Wallander, construye un retrato sombrío del estado de bienestar sueco, donde aparecen racismo, soledad o crisis de valores. El crimen no es una anomalía, sino un síntoma de una sociedad que comienza a fracturarse. También podemos citar a Camilla Läckberg, que combina intriga con relaciones personales y secretos familiares. El pasado pesa tanto como el presente, y la violencia puede surgir en entornos aparentemente tranquilos.
He de decir que la novela nórdica también tiene algo
sí.
que a mí personalmente me resulta lejano porque es una cultura en la que no vivo, que me parece que difiere bastante de la nuestra mediterránea.
Por supuesto.
Pero sí que es verdad que esas novelas nórdicas, ahora hablabas de Camilla Läckberg, que tiene multitud de lectores y lectoras en todo
sí,
el mundo,
sí.
atrapa de manera muy fácil.
Sí, yo creo que es ese ambiente familiar, casi doméstico, en el que se plantean las situaciones, que hace que se identifique mucho el lector.
Efectivamente.
Si nos vamos al sur de Europa, no podemos olvidarnos de Andrea Camilleri, que ambienta sus historias en Sicilia, donde combina humor, crítica, política e identidad local para retratar una sociedad profundamente marcada por la corrupción. En Grecia, Petros Markaris, uno de mis favoritos, debo confesar, convierte la novela negra en una crónica de la crisis económica y sus consecuencias sociales, mostrando cómo el delito puede surgir en contextos de desesperación colectiva. En España, además del referente clásico de Manuel Vázquez Montalbán, que utilizó la novela negra para retratar la evolución política y social del país, destacan autores actuales como Dolores Redondo, quien combina el thriller con la tradición y el folclore para explorar la identidad y el entorno. En el ámbito valenciano, que no nos podemos olvidar,
mucho y muy bueno,
exacto,
ojo, sí, sí, sí.
La novela negra también vive un momento destacado. Ferran Torrent ha retratado la sociedad valenciana con una mirada crítica e irónica. Mientras que nuevas voces, como Alexandre Escrivá, que ha pasado por su docu,
sí.
o Blas Ruiz Grau, aportan enfoques renovadores al género. A ellos se suman autores como Carlos Galeana y Antonio Márquez Moreno, que ambientan sus historias en escenarios reconocibles, como Valencia o las fallas de Valencia.
He de decir, hablando de Alexandra Escrivá, que ha sido una de mis compras en la Feria del Libro. Que
lo he visto, lo he visto, te he visto en Instagram.
Porque es adictivo.
Sí.
Y además
sí.
Cada libro es mejor que el anterior.
Sí,
tuve la oportunidad de decírselo aquí. Si os apetece escuchar la entrevista, la podéis encontrar en cualquiera de los canales de Spotify, en iVoox y también en nuestra página web. Una entrevista muy interesante que tuvimos con él, pues ahora hace prácticamente un año.
Lo recuerdo, porque eso me motivó a buscar los libros en biblioteca y también leerlos.
¡Qué bueno! Bueno, hemos viajado un montón gracias a la novela negra, ¿no?
Sí, para resumir, lo que queríamos decir es que la novela negra europea funciona como un espejo crítico. Es verdad que entretiene, porque esa parte lúdica de descubrir al asesino está, pero también nos obliga a pensar y a comprender la sociedad que hay detrás de cada crimen. Por último, deciros que hay un libro para cada lector y que esperamos que en la biblioteca esté esperando el tuyo. Recuerda que tenemos una amplia colección de este género.
Bueno, pues Adriana, nos pasaremos por la biblioteca para ver esa colección de novela negra que tanto a ti y a mí nos apasiona. En este caso estoy segura de que no somos las únicas de quienes están escuchando, también se unen a este club de novela negra. Ha sido un placer que nos vengas a visitar y escuchar tus recomendaciones, así que no me queda más que darte las gracias.
Gracias a vosotros por la oportunidad y encantados de estar aquí contigo.
Hasta la próxima.
Gracias, adiós.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
La verdad es que después de escuchar a Adriana y a Sandra, por recomendaciones no será, pero siempre nos encanta escuchar las vuestras. La primera de hoy es la del vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, Juan Carlos Cano, que es, ¿cómo decirlo?, cuanto menos curiosa.
Hola Celia, mira, te voy a recomendar para tus oyentes un libro que me regalaron los Reyes. Entonces es muy básico, pero se titula Caga mientras aprendes. Y es un libro donde en un minuto aprendes cosas nuevas cada día. Por ejemplo, ¿sabíais que los pulpos tienen varios corazones? Pues nada, comprároslo y a leerlo. Gracias, chao Celia.
Y la segunda que traemos hoy es, lo voy a confesar, bastante especial para mí. Os cuento, la semana pasada, paseando una tarde por la Fira del Llibre de Valencia, me reencontré con un poeta al que conocí hace ya varios años, Francisco Cejudo. Una alegría verle, de verdad. Estaba firmando libros en una de las casetas, así que aproveché, por supuesto, para llevarme uno de ellos firmado y pedirle que él mismo nos recomendara sus libros.
Hola, Celia, soy Francisco Cejudo. Bueno, tú y yo ya nos conocemos de hace unos años, ¿no? De la radio, concretamente, de La Voz de Ondara. Y aquí estoy firmando libros. Bueno, firmar, pocos, pero se firman algunos. Y recomendando los dos últimos que tengo ahora mismo, el Notaflorismos, que es un recorrido por la aforística, son 800 aforismos propios, que ha sido finalista de los premios de la crítica en el 2024. Y poesía tengo el último de este año, que lo acabo ahora mismo de presentar, que es Una hormiga en la aguja de un reloj. Son estos dos libros. Este último va también un poco en concordancia, sobre todo por la forma, que es una forma muy sintética de escribir, de forma contigua, por así decirlo, ¿no? Y bueno, recomiendo los dos. En cualquiera de los dos para mí son buenos.
Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Qué ratito más bueno hemos pasado hoy, ¿no? Hemos tenido tiempo de todo. Recuerda que si te has perdido algún episodio, los tienes todos disponibles en la web podcast.upv.es, también en Spotify y en iVoox. Como siempre, Sarizorio en la parte técnica. Yo soy Celia Marín y nos escuchamos en unas semanas, en el próximo episodio de Sundoku. Hasta entonces, felices lecturas.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.